El séptimo podcast.
Men Robert Mason och Aina på morgonen i årtid i linjeframåt när jag låser en lik när någon har fått tillkälla eller vill bara vara den inte undrar att det är som egentligen eller i CP amara och musik till sagt då må jag bestämma så inne mig på inmelo. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un programa especial en el que vamos a estar hablando de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. ¿Quién les habla de esto? Tomás Fenili, y estoy acompañado, como siempre, por mi amigo...
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte.
Bueno, terminamos la temporada 6 hace poquitito, diría un par de días, y ya estamos acá de nuevo.
Exactamente, ya fue un falso final de temporada, no tenemos vacaciones.
Es que siempre enero es como que nos obliga a un par de podcasts más. Siempre hay algún que otro estreno y está
queda,
también...
Quedan algunas cosas del año.
Claro, exactamente. Y bueno, Tenet, que es. Iba a ser a priori el estreno del año, ¿no? Ese super tanque que siempre hay, uno por año así. Y era la peli esta de Nolan que prometía llevar a todos al cine. Pero bueno, no fue nadie a verlo al cine.
Sí, no fue nadie. En gran parte por, ¿no?, el contexto, obviamente. Y después, así todo, hubo. Igual se estrenó en unas pocas salas, me parece, ¿no?
Bueno, sí, se estrenó a mitad de año en Estados Unidos, en algunas salas, en algunas también de Europa. En donde había cines abiertos, Tenet se estrenó. La cosa es así. Suspenden el estreno de Tenet y Nolan, terco como él solo, en vez de decir, bueno, dejo mi película para el año que viene, no, él se cargó en sus hombros la difícil tarea de decir, voy a hacer... la película que va a reabrir los cines. Cosa que, por un lado te lo respeto, pero por otro digo, por el contexto era obvio que iba a terminar siendo un fracaso, porque no hay salas abiertas y no hay gente para llevar a las salas. Y hay un montón de gente que tampoco va a querer ir a las salas a verlas en caso de que estas abran. Entonces me parece que el estreno de Tenet, en el contexto en el que se dio, termina siendo sumamente caprichoso. Más porque se sabe que a los 6 meses la película empieza a dar vueltas por internet, a los 4 meses.
Sí. Estuvo disponible bastante, bastante rápido.
Sí, y así sucedió. En diciembre de golpe nos topamos con un 1080 de Tenet por ahí. Y no es que era un streaming oficial. De hecho, habían dicho que le iban a estrenar el 15 de diciembre, no sé en qué plataforma, y no sé si esto sucedió. Así que bueno, tú terminó teniendo un estreno malo en taquilla por el contexto. O sea, es bueno, llegó a recaudar a la guita, pero ni en pedo a...
Sí, lo que hubiese recaudado en un contexto normal.
Exactamente. Entonces, qué sé yo, no sé. Quizás hubiese sido una mejor elección haber dicho, bueno, la mandamos derecho a la tele... que salga Netflix para todo el mundo. Total, la va a ver cualquier cantidad de gente.
Salga en 2021.
O que salga en 2021 como la gran mayoría de los otros estrenos. No sé, dígase 007, las de Marvel, Dune... un montón de películas que se terminaron posponiendo para ya este año que empezó a correr hace unos días. Y bueno, llegamos a Tenet, que es la película número 11, si no me confundo, de Nolan... ¿Qué nos pasa con Nolan? Porque siempre tenemos muchas contradicciones. En un episodio lo podemos amar por algo, por alguna genialidad que hace, y después lo podemos llegar a odiar por spoiler Tenet, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, es. A mí lo que pasa con Nolan es que me termina dando bronca muchas veces porque creo que podría ser muchísimo mejor de lo que hace si no fuese tan pretencioso. Y es lo que. Y para mí esta película es como un resumen perfecto de eso. Es tan pretenciosa que yo creo que ni a partir del minuto 30 ni Nolan la entiende.
Bueno, salió una declaración ahora de Robert Pattinson diciendo que cuando filmaba no estaba seguro de qué era lo que estaba filmando. Como que no estaba entendiendo del todo el argumento. Y creo que a todos nos pasa eso.
Sí, a mí me quedó pendiente, y lo habíamos hablado con Marianita, de volver a verla. A ella le gusta mucho Nolan. Pero nada, tengo pendiente, la voy a volver a ver, probablemente, eventualmente. Uh-huh. Pero me costó muchísimo. No.
Sí, yo creo que es principalmente por lo siguiente. El cine no es solo trama. El cine es un montón de cosas donde la trama puede tener distintos niveles de dificultad. Hay películas que son más difíciles de llevar y hay películas que son muy sencillas, que la trama es como tan fácil de seguir que pasa a un segundo plano. Me parece que en el cine de Nolan muchas veces la trama es más protagonista que todas las otras herramientas y elementos que el cine tiene. Y ese es el principal problema, porque si uno se pone a ver la progresión de sus películas, que arranca con Following, ya desde la primera es una trama más o menos difícil, que tenés que estar bastante atento para seguirla, pero vos la lográs entender, podés ir. Después va evolucionando, saca Noches Blancas, saca las de Batman, saca The Prestige, que puede tener algunas partes donde la trama se vuelve un poco difícil de seguir, pero sin embargo vos terminás entendiendo todo el tiempo lo que está pasando en estas películas. Yo creo que el vuelco que tiene Nolan, que es cuando le empiezan a dar los cheques en blancos y hacer lo que él quiera, es a partir de Inception. A mí Inception me parece que es una película que me gusta, me parece que es una buena película, pero ahí es donde se empieza a ver lo peor de él, a mi entender. Cuando empieza a meterse con cosas que ya empiezan a superar cualquier cosa, ¿viste?
Yo creo que para mí es la última buena película que tiene, Inception. A él me gusta muchísimo. Pero a partir de ahí me parece que no funciona.
Bueno, es que curiosamente el problema es post The Dark Knight. Cuando le va tan bien a esa película, que creo que le va bien, primero porque es buena y segundo por la muerte de Heath Ledger, eso termina siendo lo que le da el empujón que la película necesitaba. A partir de ahí, Nolan en Warner se transforma en Dios. Y película que él quiere hacer, película que Warner se la financia sin ningún problema. 200 millones de dólares por película. Cheques en blanco. Bueno, esto de Inception, para mí la última buena película que sacó fue Dunkirk. Que recuerdo que creo que a vos también te había gustado. De hecho, el anterior se me fue enfriando con el correr del tiempo un montón, igual la peli a mí.
Para mí, Dunkirk tiene algo que medio que está fuera del, o sea, fuera del cine de Nolan en cierta forma, porque me parece que cae o sea, termina cayendo siempre medio en su propio cliché del tiempo, de los planteos que pase siempre en todas las películas, y creo que Dunkirk medio que escapa un poco de eso. Está contado de una forma interesante, sí es bastante fría para, o sea, como todo en el cine de Nolan, pero sí, está bien. Yo creo que igualmente Inception es muchísimo mejor, me gustó muchísimo más. Por eso digo que es la última película que me parece la mejor película, o su última gran película, o la última que a mí me gustó muchísimo. O sea, para mí Inception está en un ranking de mejores películas, está. A mí me gusta muchísimo.
Sí, no. Totalmente. De hecho, lo recuerdo que la pusiste cuando hacemos los rankings, todo eso, la has mencionado. Lo que digo es que quizás la película es buena, pero esa buena película puede terminar desencadenando en cosas malas. No sé, a nosotros Star Wars nos gusta, pero para la historia del cine hace un clic que genera un cambio que quizás es malo a posterior. Lo que digo es que, bueno, esto del cheque en blanco termina siendo un grave problema, porque el tipo, con lo pretencioso que es, y yo no dudo de su buena fe, o sea, él está queriendo hacer constantemente una gran película, y eso yo lo respeto. A mí me parece bien que un tipo esté en la constante búsqueda de una película que impacte, ¿viste? Pero terminan siendo solo eso, son películas de impacto. A mí me da la sensación que si uno va a ver cualquier película de Nolan en el cine, la va a disfrutar un montón. Ahora, te vas a tu casa con la idea de que lo que habías visto estaba buenísimo, pero empezás a pensar un poquitito, empezás a repensar y reimaginar las escenas. Pasan los días, pasan los meses, la volvés a ver en la tele de tu casa y la película se cae un montón. Me pasó con Dunkirk, me pasó eso.
Es que como que me parece que Dunkirk puntualmente aparte estaba pensada por un formato que no es transferible a la casa, pero me parece que también esa frialdad que tienen las películas, la falta como medio de emoción, fuera del cine, que es como una cosa que te sobreestimula, también termina teniendo ese resultado de decir, che, al final no me pasó nada con esta peli.
Sí, 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 que pensabas que sí te había pasado algo, o que quizás te pasó en el momento nada más. Pero las pelis de Nolan, salvo alguna que otra, yo creo que The Prestige, Inception, dejan alguna cola como para volver a pensarla, ¿no? Como para decir, che, pará, pero ¿qué estaba queriendo decir con esto que contó Nolan? ¿Es una metáfora de otra cosa? ¿Hay alguna preocupación? ¿Hay un trasfondo? Está hablando de la actualidad, está hablando de... ¿no? ¿Entendés a lo que voy, no? Yo creo que Tenet, Interstellar, son películas que no te dejan absolutamente nada, es simplemente trama. Y hay algo, hay un grave problema que para mí tiene Nolan, y es que, vos lo acabas de mencionar, no logra emocionar nunca, incluso cuando quiere emocionar. No generás emociones con los personajes, con las escenas, no hay empatía con los personajes. Los personajes son tan fríos. Y acá en Tenet se ve reflejado muy bien eso. O sea, el protagonista, yo te puedo cambiar al actor, puedo poner otras 200 caras y no pasa nada. Digo, no hay empatía entre el espectador y el personaje principal, el protagonista, como le dicen en la peli. Que eso debería pasar al instante. Debería ser. Creo que el hijo de Denzel Washington, que es David Washington, no me acuerdo bien el nombre, es un chabón bastante carismático, me parece. Pero Nolan logra despojarlo de ese carisma y dejarlo como un tipo cualquiera. O sea, la historia no se modificaría si el protagonista cambia. Y eso es un grave error. Así que bueno, llegamos a Tenet y empecemos a hablar de ella, si te parece.
Vale. Bueno, sí, como yo te decía al principio, me parece una película que, conforme a los estándares de Nolan en general, es complicada al pedo. Es excesivamente compleja. Y realmente te digo que no termino, o sea, yo la terminé de ver y no terminé muy claro con nada. Lo único que me llevé es que la verdad me sorprende, Robert Pattinson hace un gran personaje para una película donde inclusive está él decía que no sabía de qué se trataba, pero después como que no me deja nada, no. A ver, entiendo, o sea, ya hasta abro el paraguas y decir soy un tarado y no entendí.
No sos así porque nos pasó a todos, Yo había momentos donde la codeaba a Sophie diciendo, no entiendo qué está pasando. Y ella me decía, yo tampoco. Que muchas veces uno puede no llegar a entender por algo, porque te pensaste en otra cosa durante 10 segundos y te fuiste el argumento. Entonces ahí necesitas quizás, che, pará, perdón, necesito ir para atrás porque me perdí. No, acá no es que te perdés, es que está mal contado. Y bueno, algo de Pattinson, hace lo que puede, pobre. Es como que...
Sí, obvio.
Y es quizás el mejor personaje de la película. El que más llegas a empatizar. Pero después lo sacas a él y la película se cae de pedazos. La película arranca ya muy enroscada al pedo. Yo te voy a pedir si me puedes explicar la secuencia de la ópera porque yo no la entendí. No entendí nada. O sea, más o menos sabía qué era lo que querían estar contando. Pero para mí la secuencia de la ópera, que es el comienzo de la película, ya es muy poco claro eso. Ya me parece
es que para mí ya parte esa base donde no entendés una chota desde la escena 1.
Man, o sea, yo la miré y decía, pará, no entiendo quién es este, dónde están, no hay espacialidad en las películas de Nolan. Lo comparo mucho con el comienzo de Dark Knight Rises. ¿Te acordás el robo de Bane en el avión?
Sí.
Que es la secuencia inicial de Dark Knight Rises. Que es muy impresionante, te das cuenta que la filmaron ahí en el aire, con la gravedad cero y toda la bola. Pero la tenés que ver 10 veces como para más o menos entender. Porque no, repito, no hay espacialidad. No hay conocimiento de los lugares en las películas de Nolan. No es un tipo que sepa narrar eso. Y eso es tan importante en el cine como las actuaciones, como los movimientos de las cámaras, como el sonido, como la luz, como el color, como todo. Y una película que carece de esto, que carece de entendimiento de los lugares donde están parados los protagonistas, Es un grave error. Así que arranca ya con una secuencia que puede ser muy impresionante. Muchísima gente en escena, un lugar gigante que te das cuenta que lo filmaron en el lugar, pero que no se entiende, que no sabes quién es quién, que están todos vestidos iguales. Así que ya desde ahí arranca mal. Y después todos los que sigue creo que son escenas que intentan explicar qué fue lo que pasó en la ópera. Viste que muchas veces se vuelve a eso. Y decís, claro, como no lo pudieron contar con una cámara, necesitan poner a dos personajes a hablar entre sí, a sí, explicar sí. qué es lo que había pasado.
Es que es muy poco claro y para mí la ópera y ya un poquito más adelante, ya cuando no entendés nada, hasta te saca de la película. O sea, decís, no, o sea, sí, estoy viendo algo, pero la verdad, como que no te comprometen nada, porque ya decís, che, esto la verdad que me excede completa. O sea, no sé de qué están hablando. Y me pasó esa sensación con la que estuve el 100% de la película. ¿Qué carajo está pasando acá?
Sí, bueno, a mí me no solo me pasa en la ópera, pero una de las escenas siguientes es cuando, ¿viste cuando se suben con los arneses? El protagonista y Robert Pattinson se suben a un edificio que tienen que ir a hablar con no me acuerdo quién. Que ya desde ahí dije, pero para, ¿qué están haciendo? Porque lo hacen de una forma, la forma invertida, que no es claro. Entonces también tiene esto la película de saltos entre secuencias que no condicen con lo anterior. De golpe están en París, de golpe están en un bote. De golpe están en un bote y después aparecen en Roma explicando qué era lo que había pasado en el bote. Digo, no es clara ni siquiera en las transiciones de escena a escena, boludo. No puede. Pero es el ABC del cine ese. De última, poneme una transición de una película de los 90 berreta. Poneme una segunda unidad vaya a filmar a París, que me filmen la Torre Eiffel, que me pongan qué día es y la fecha. Ya está, punto. Si no lo lográs explicar en la edición, que la edición es pésima, es malísima la edición. Está muy mal editada la película. Hay cortes rápidos. Hay quiebres de ejes no intencionales en la peli. Y si son intencionales es porque se caga todo el tiempo en los ejes. Que bueno, si esa es su decisión, está bien. Pero no me da la sensación que eso sea a propósito. Porque vos rompés el eje cuando hay un quiebre en la escena.
Cuando es necesario. Pasó. Cuando querés decir algo, no porque sí.
Claro, acá los quiebres del eje están porque sí. Entonces decís, boludo, es un papelón. Y el problema está en que el chabón está haciendo una película con cualquier cantidad de guita. Y todo lo que está haciendo es cualquier cosa menos cine. Puede ser muy espectacular la película, puede tener algunas escenas que están buenas. No sé, recuerdo la de la pelea entre el protagonista y el policía enmascarado en el pasillo. Eso me gustó, ¿ves? Por ejemplo.
Es que para mí todo lo destacable de esta película y en general, me parece también que con Nolan, que es lo que vos decías antes, es la puesta en escena. O sea, el laburo de la coreografía, de filmar, es todo esplendoroso y grandilocuente. Pero después no tiene mucho más que eso.
No. Bueno, explícame por qué mierda explotan un avión real. O sea, el avión que explota en la película explotó en la realidad. ¿Qué le suma eso? En serio. ¿Qué le suma eso a la trama? ¿Qué le aporta a la película? Nada. Simplemente una espectacularidad que no tiene ningún significado en los quehaceres de los personajes. Digo, no es que, bueno, explotó el avión, murió uno por lo menos. Decir, bueno, listo, ok, sirvió como para que se muera un personaje, que haya un quiebre en la historia. No, el avión explota, porque bueno, tenemos la guita, tenemos un avión, que es todo realista.
Sí, no, es una locura. 225 palos salió, no lo puedo creer.
Es carísimo, boludo, es carísimo. Y bueno, ya salteando un montón, y después vamos a volver a algunas otras cosas, creo que el principal problema de la película es el final. Yo creo que toda la secuencia final no se entiende nada. Pero ahí sí que no entendí un pomo.
Yo a la altura de la secuencia final ya me había bajado a entender.
Claro. Ya,
o sea, ya dije, ya está. O sea, quiero que termine la peli. O sea, no la quiero dejar porque probablemente tenga que grabar un podcast sobre esto. y ya perdí 2 horas y 20 de mi vida. Bueno, 30 minutos más, ya está. Pero ya al final yo creo que me había bajado completamente de todo. Así que esa es la sensación que me generó a mí la película. Al rato de verla, decir, che, no entiendo nada. Y ya llega un momento de decir, no me importa lo que está pasando en la pantalla. La veo en piloto automático, trato de verla, de ver que hay algo que está copado, pero que termine.
Y te empezás a reír, ¿no? De algunas cosas. Era como, dale, me está jodiendo. Bueno, el final que lo ponen al personaje de Aaron Taylor Johnson, a.k.a. Kick-Ass o Kicksilver, que lo ponen con su famoso pizarrón de militar a explicarle a los soldados qué es lo que tienen que hacer. Bueno, van a estar los azules y van a estar los rojos. Los azules van a estar invertidos, los rojos van a estar normales. Y arranca toda esa secuencia y vos parece, no sé, un sketch de los Looney Tunes, porque van algunos para adelante, van otros para atrás, tirando tiros para todos lados.
Los que van para atrás es una cosa que... hasta es, no, es graciosa. Yo ya me hubo momentos donde ya me causaba gracia.
Sí, boludo, explotan... lo que hacen con alguien hacer en un edificio en el final... Que algunos lo están explotando y otros como que se está construyendo al mismo tiempo que explota. Como que... Y no entendí por qué.
Sí, no, es que para mí, de nuevo, hay que bajar, yo me bajé a entenderla. O sea, la voy a ver de vuelta para ver si realmente hay algo más, pero...
Yo me bajé. Sí, salí de ahí maravilla porque no... Yo creo que no vas a encontrar nada en la relectura, ¿eh? No vas a poder decir, ¡ah, pará! Quizás logres atar algún cabo que quedó suelto, pero no mucho más.
Para mí ese... ¿Cómo te puedo decir? En una relectura, en un revisionado, cosas nuevas van a salir, para mí van a cerrar cosas nuevas, pero para mí no sé si vale la pena, o sea, cerrar esas cosas, porque van a quedar tantas otras sin cerrar. No es que puedes decir, no, la veo vuelta y termino de cerrar todo y la entiendo de punta a punta. Capaz entendés 2, 3, 4 cosas que no entendiste al principio, pero van a quedar 200 pendientes, a mi entender.
Sí, una de las cosas pendientes que me quedó es lo de la pintura, todo ese falso MacGuffin de esa pintura que en teoría es lo que va llevando la historia, ¿no? Está completamente al pedo. Bueno, hablemos del villano de Kenneth Branagh, que es un papelón, boludo. Que lo pusieron a hablar en un ruso. Yo no... Te juro, le digo...
Aparte, yo la primera vez que lo escuché dije, pará, otra vez los rusos. O sea, ya está. Sí. Ya está la Guerra Fría.
Supérenlo.
¿Hasta cuándo? Claro, ¿hasta cuándo vas a seguir robando con los rusos y los norteamericanos? Me parece que es un exceso ya...
No, es un papelón. El personaje de Kenneth Branagh es realmente malísimo. El tipo... Yo no sé si me cae bien Kenneth Branagh, pero bueno, es medio simpaticón. Logran destruir absolutamente todo. Digo, su personaje es malísimo, el acento es horrible. Y la historia del personaje es un personaje sin ambición. Digo, no es un villano que decís, ok, tiene sus razones, ¿no? Vamos a una mainstream, vamos a Thanos. Thanos tiene una visión y la explica. Listo. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Sería raro si estás un poco de acuerdo con eso, pero... Quiero decir, es un villano bien construido, que tiene un propósito y hay una razón por la cual hace las cosas. En Tenet, el villano es... Soy malo porque soy malo, y si las cosas no salen como yo quiero, que se mueran todos. ¿No? Es una cosa así.
Sí. Es un villano caprichoso.
Es un nene. Es como... Es muy caprichoso. Bueno, toda la escena de la llamada que tiene con su esposa, su novia, no sé qué es, con el personaje de Elizabeth de Vicky, es que se llama la chica, la rubia alta.
Creo que sí.
Bueno, toda esa parte donde él está hablando por teléfono y ella le está tendiendo una trampa y hay una cosa que es indignante para mí, que es que agarra la crema solar, el protector solar... Y lo hunda en el suelo como para resbalar después y poder caer al agua. No sé si te diste cuenta de eso. Ahí yo me eché una carcajada diciendo, usó protector solar para deslizarse con nada, con mayor fluidez. Así que bueno, no sé, la película es todo así. Me parece es todo un despropósito donde entran personajes a escena para explicar qué es lo que sucedió. Y todo el tiempo nos están explicando de la gravedad de los actos. Creo que dicen...
Sí, te insisten muchas veces.
Man, 200 veces dicen, se van a morir todos. Esto es debido a muerte. Es...
Sí. Ahí te da que en un compilado como el de Voldemort gritando en YouTube 10 horas, es Tenet diciendo que es grave lo que va a pasar.
Exactamente. Es eso, boludo. Es, dale, ya entendí. Me lo podés decir una vez. Dos veces.
Sí, tres ya está.
Ya está. Listo, punto. Lo dice 10 veces la película. No, lo que estamos por afrontar es de una gravedad mundial. Y hay una escena que se hizo viral, que es... Están los tres personajes hablando, y Robert Pattinson, que es el personaje que explica todo, siempre, dice... No, van a morir todas las personas del mundo. Y como para que vos generes empatía con el personaje de Vicky, de ella, de la rubia, dice, ¿incluido mi hijo? Pregunta ella. Y sí.
Sí.
Acá me decís que se van a morir todos. Digo, sí, ese nivel es...
Sí, es muy floja. Es muy, muy floja.
Vos te pones a pensarla, boludo, y se te cae por todos lados. Yo cuando terminé de verla dije, bueno, es una mala película, pero qué sé yo, dentro de todo me quedo con alguna que otra escenita. Y no, se me fue apagando, como te dije, me pasó lo mismo con Dunkirk. Y creo que es eso, es una manzana que la ves hermosa, quizás decís, uy, esta película va a prometer un huevo.
Está toda arenosa adentro.
La abrís y claro, no tiene sabor a nada, la textura es horrible. Porque ni siquiera decís, bueno, la película la verdad que es chota, pero ¿sabes qué? Visualmente me caí de orto. No, a mí me pareció hasta feucha, de sus películas más feas, porque vos decís Interestelar, a mí no me gusta nada, pero bueno, te puedo poner 200 fondos de pantalla de Interestelar porque tiene algunas cosas hermosas visualmente. Los agujeros negros, el espacio, cómo está filmada la Tierra en unos momentos. Esta nada, esta no recuerdo un plano de la peli que diga, che, bien.
Sí, tal cual.
Es como que no...
Estoy completamente de acuerdo.
Así que nada, este es un... Pusimos ahí en Twitter si querían que grabemos esto, porque a muchos tampoco les gustó. La encuesta del séptimo podcast fue, ¿cuál es la película de excepción del año? Y había 3-4 opciones, una de ellas era Tenet. Ganó Tenet. Entonces ahí mandamos la encuesta de, ¿hacemos podcast o ya fue? Y pusieron, hagan podcast vagos, nos dijeron.
Exactamente, sí, que siempre es buena oportunidad para pegarle a Nolan.
Sí, pero a mí tampoco me gusta hacer un podcast simplemente por pegarle una película. Lo hemos hecho en alguna que otra vez, nos tocaron algunos especiales que habíamos prometido y después las películas terminaron siendo pésimas. No sé, recuerdo El Rey León, Los Cuatro Fantásticos, pero generalmente las películas que grabamos son cosas que nos gustan.
Exactamente, sí, nos dejamos, fuimos demagogos, nos dejamos llevar por el público. Pero bueno.
Está bueno hacerlo cada tanto. Aparte no habíamos hablado nosotros de Tenet. Habíamos dicho, che, malísima, sí, pésima, aún no se entiende nada. Pero no habíamos hablado un poco más en profundidad. Quizás te pongo un aprieto si te pregunto un ranking de Nolan, ¿no?
Esperá que tengo acá la filmografía y te lo puedo armar rápidamente.
Me parece muy bien, porque yo ya lo tengo acá armadísimo el mío. Vayan a nuestros Letterboxd, nos pueden seguir y pueden ver todas estas listas que mencionamos. ¿Te digo cuántas listas tengo armadas yo en Letterboxd?
¿Cuántas?
¿Te caes
150.
De culo? No, un poco menos, pero no, 92.
Estás enfermo. Bueno, yo te diría que Inception.
Sí.
Dark Knight.
Sí.
Dark Knight. Después, por una cuestión más emocional, Memento, porque es también de esas películas de la época de descubrimiento del cine. The Prestige, Memento. Dark Knight Rises.
Sí.
Dunkirk. Y después no tengo más ganas de hacerla.
¿Batman Begins la viste vos? Sí, ¿no?
Sí. Ah, no la puse. Sí, pues podría ir también Batman Begins antes de Dunkirk. O sea, me gusta más Batman.
Está muy bien. Bueno,
algo así.
Yo casi que viste toda su filmografía. Me parece que solo no mencionaste Insomnia.
Y Following, esas dos no las vi.
Insomnia y Following. Sí, Following es como la más difícil de conseguir porque su primer peli es casi un mediometraje. E Insomnia es como una que pasó bastante desapercibida. Yo voy de manera... Voy al revés, voy desde la 11. La 11 para mí su peor película sin dudas es Interestelar. Que condensa todo lo malo que tiene él como director. Y después ya viene Tenet, ¿eh? La 10 es Tenet. Me parece que es peor.
Sí, es más, yo corté el ranking en realidad. Porque sí, Interestelar y Tenet son para mí las dos peores.
Las dos peores, sí, creo que por lejos. Después 9 de Dark Knight Rises. Que cuando era un pibe y fui a ver la película al cine, a mis 22 años, salí fascinado de Dark Knight Rises, ¿eh? Te tengo que admitir eso. La volví
hace
a ver.
Hace mucho que no la veo.
No, Tiene muy malos cortes de escena, no hay transiciones, así como hablábamos acá en Tenet, pero por lo menos es más disfrutable, es un poco más épica. Ah, otra cosa. Noté algo, que quizás estoy confundido, que quizás aparece en un momento. No hay sangre en las películas de Nolan, y son películas de acción. No hay sangre. Se tiran tiros y no, nadie sangra. Entonces eso, en su afán por hacer todo tan realista, le faltó la sangre, boludo, porque los tiroteos se ven chotísimos. La secuencia de acción le cuestan a él, ¿eh? A mí me da la sensación que todas las coreografías que llevan más de 2-3 personas le cuestan un poco. Y no se entienden. Bueno, 8 Following, que está bien, pero tampoco está tan bien. Y acá arrancan las películas que, sí, digo, son de 3 estrellitas para arriba, ¿no? De 3 sobre 5, que son Batman Begins, 7, 6 Memento, 5 Inception, 4... Y estas 4 sí, son las que me gustan mucho, que son Insomnia, o Noches Blancas, Dunkirk 3, The Prestige, 2 y The Dark Knight, la número 1. Pero esas últimas 4 que mencioné son películas donde no, donde el enredo de la trama no es, no es tan importante.
Sí, sí, no le gana todo.
Claro, exactamente. Por eso son, son mis favoritas de Nolan.
Bueno, así que acá estamos ya. Terminamos de hablar de Tenet. Por si no les quedó claro, no nos gustó a ninguno de los dos. Pero bueno, si quieren verla y tienen 2 horas 40.
Vamos a poner 3 horas 15 porque uno va a querer cortar en el medio porque te abruma todo lo que ves.
Sí, sí. O sea, si vas a verla, claramente mirala de día, con mucha energía, porque te va a exigir. Y si no, ni la veas.
Básicamente. Que pase largo. Escúchame, tengo una propuesta loquísima para hacer. ¿Qué pasa si damos vuelta a los audios y este podcast se publica con los audios al revés?
Sería excelente. Me parece que tendríamos que hacerlo como una broma del Día de los Inocentes que ya pasó. Publicarlo, o sea, el primer pedacito, ponerlo al revés.
Lo voy a hacer. Y el que llega hasta acá se va a dar cuenta que fue un chiste. ¿Te parece, lo hago?
Exactamente, dale. Listo. Buenísimo.
Esto es en vivo, esto va a quedar, ¿eh?
Exactamente. Así que bueno, hasta acá llegamos con el...
Da vuelta esto y es con el podcast de Tenet.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, cortamos acá, cerramos. Nos queda un episodio más, que es de lo mejor del 2020. Que no sé si va a estar fácil o difícil.
Yo ya lo tengo armado.
Yo tendría que verlo, pero creo que bastante... No va a ser tan complejo armarlo para mí.
No, y aparte este año fue raro, el pasado. Yo tengo 2 pelis para ver ahí que dicen que son muy buenas, que son Minari y Nomadland, que las voy a ver seguramente este fin de semana y veremos si se meten
si entran o no.
Claro, exactamente.
Bueno, así que hasta acá llegamos, Tommy. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Melt.